Rayo Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, José Luis, ¿cómo estás?
Bueno, creo que como muchos, no diría como todos, siguiendo con atención lo que está ocurriendo en Irán. Ayer realmente había muchísima información en YouTube, ¿no? La gente, los iraníes, están subiendo muchos videos mostrando los hechos y en muchos casos inclusive con alegatos. Los alegatos en general son en farsi, pero uno más o menos advierte la tendencia general. Y me da la impresión que esta es una ruptura de la sociedad iraní desde lo más profundo de ella misma, ¿no?
Bueno, exactamente, pero yo creo que, como he venido diciendo todos estos días, que lo que estamos presenciando, más allá de las demostraciones públicas, que creo que es lo más legítimo que hay, es una lucha por el poder dentro de los altos círculos del gobierno y la estructura iraní, ¿no?, que está gobernando este país en este momento. Porque hay que tener en cuenta que todos los principales protagonistas de esta contienda a alto nivel son miembros conspicuos del régimen extremista de Irán, comprometidos, diría que en un 100%, con los pilares de la revolución que inició Khomeini en el año 1979, ¿no? Sobre todo el principio más importante, que es el de Velayat al-Faqih, ¿no? Uh-huh. Que significa la guía de los juristas. Uh-huh. Es decir, que lo que ha permitido, en el caso de Irán, que los clérigos musulmanes puedan detentar cargos políticos a todo nivel. Y de hecho, la estructura de poder de Irán está constituida en un 90% por clérigos, por ayatolás, uh-huh. ¿no? Y el cargo más importante que hay, que no es de los ayatolás, pero sí de un religioso laico ferviente, es el de la presidencia, a cargo de Mahmoud Ahmadinejad.
Claro. Ahora, yo te digo esto, recorriendo estos mecanismos contemporáneos de comunicación, las redes, Twitter, ayer yo estuve haciendo un research más de 2 horas en YouTube buscando videos. Me impresiona enormemente la voluntad de los jóvenes iraníes de mostrarse con actitudes típicamente de jóvenes contemporáneos occidentales. Muchos videos de muchas chicas haciendo cosas de rock, mostrando muñecos de Mickey, que debe ser toda una transgresión en una sociedad en la que estas mismas personas, estos mulá, los pueden mandar a matar a pedradas, donde además la homosexualidad está condenada a muerte, ¿no? Es decir, creo que en el último año han asesinado a 14 homosexuales, tanto chicas como chicos. Es decir, una sociedad que emplea las más brutales de los métodos y que no logra parar la voluntad y la vocación de cambio de sus jóvenes, ¿no?
Exactamente, y esto se ha dado tal vez con medios diferentes a lo que hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Con esta revolución naranja, es decir, con el uso de la tecnología para transmitirse de manera en tiempo real lugares de reunión, ¿no? Como antes no se veía, y yo creo que esto ha atemorizado muchísimo a muchos gobiernos, por ejemplo el gobierno de Rusia, el gobierno de China, que además tienen una enorme preocupación, porque esto es, como decía yo hace un par de días, es un volcán, ¿no? Que en caso de estallar, cuando estalla un volcán, estalla sin control, ¿no? Toda esa lava que ese volcán esparce, va a contaminar y elevar la temperatura en toda la región, porque hay que tener en cuenta que en caso de explotar, Irán es un país que de alguna manera en este momento está contribuyendo al equilibrio en Afganistán, país que es vecino. Uh-huh. La caída o la implosión, que yo veo poco probable, del régimen iraní llevaría realmente a un trastorno en toda la región, ¿no? Uh-huh. Y un cambio en el equilibrio de poder actual o en el diseño geopolítico actual de la región. Esto tiene matices muy positivos, pero yo vuelvo a insistir, porque el oyente no se debe llamar engaño en que, al margen de las demostraciones de los jóvenes, acá lo que hay es una pelea de fondo entre los círculos del poder del régimen. Porque, a ver, dejemos de lado a Mahmoud Ahmadinejad, a quien todos conocemos, pero Mir Hussein Mousavi ha sido un lugarteniente de la Ayatollah Khomeini, ¿no? Importantísimo, es un hombre ligado al establishment y a los principios fundacionales del régimen. Ali Akbar Hashimi Rafsanjani, que es un ayatolá que por supuesto muy conocido, que fue presidente de Irán, él estuvo a cargo de ese país cuando se lanzaron los atentados contra la embajada de Israel y de la AMIA. Se pidió su captura, que bueno, que fue rechazado porque realmente por el cargo que detentaba, pero hay algo que ha permanecido, José Luis, fuera de los medios porque no se conoce acá, es que el otro candidato, Mohsen Rezai, que sacó creo que nada más que el 0,8%, tiene captura pedida por Interpol, es decir, por la cuestión de la AMIA, tiene famosa, el famoso código rojo, el expediente rojo de Interpol. Entonces acá estamos viendo en realidad una lucha entre personas del régimen, que ha sido aprovechada, como viene acaba de manifestar, por un sector de la juventud de Irán, un sector que tampoco es demasiado importante en número, pero que es una clase educada, de mediano a alto nivel, ¿no? Respaldada también con los famosos bazares, ¿no? Es decir, los comerciantes, los dueños de los bazares de Irán, que sí son, eso no sé si se ha dicho, pero es un núcleo muy importante que se está movilizando en este momento contra el régimen, porque
los perjudica. Lo que quisiera puntualizar,
sí,
aprovechando tu conocimiento, sin ninguna duda sos una de las pocas personas a las que se puede escuchar con conocimiento sobre este tema. En la Argentina no tengo duda, y a nivel global, por lo que leo, sos uno, sinceramente, uno de los pocos.
Gracias.
Justamente el hecho de que Mousavi sea parte original del régimen es lo que le da mayor sustento de riesgo a la propia estabilidad del régimen. Porque no es un off-sistema el que viene, sino alguien que está en la matriz del sistema, y que en sus declaraciones del pasado sábado acusó a Ahmadinejad y al clero gobernante de robarse 300.000 millones de dólares, porque además acá hay una discusión por la honorabilidad de los propios clérigos en cuanto al manejo del dinero,
que son totalmente corruptos, porque hay que ver que la mayoría de los clérigos iraníes son corruptos. Las familias han amasado fortunas tremendas, incluso la misma hija, hermanos de Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, y lejos estoy yo de hacer una apología de este peligro para la paz internacional que se llama Mahmoud Ahmadinejad. Es decir, acá reafirmo lo tuyo en el sentido de que evidentemente hay crujidos y un resquebrajamiento muy profundo dentro del régimen iraní. Lo que yo no veo es que la gente que está en este momento en las calles pueda llevar al país a un cambio radical en el sistema político, o por lo menos que Irán busque su propio destino sin buscar la desestabilización de la paz regional, internacional y global, como lo ha hecho o lo seguirá haciendo seguramente hasta el presente, porque acá hay proyectos que continúan a pesar de todo lo que está sucediendo. Y lo que yo sí veo, José Luis, es la posibilidad, por un lado, ¿no? O sea, es posible, la probabilidad habrá que estudiarla, de un autogolpe por parte de Mahmoud Ahmadinejad, tal vez con el apoyo de Ali Khamenei, para desplazar a todo este sector de clérigos que están enfrentados con su gobierno. Acá hay que ver, es de fondo también un enfrentamiento de tipo ideológico, no religioso, porque son todos de la misma secta,
duodecimana
del Islam chiita, ¿no? Que separa a los sectores seculares de los sectores religiosos clericales, del clero, mejor dicho, ¿no? Iraní. Entonces, nos podemos ver frente a un autogolpe que le dé mayor poder a una personalidad, radical, laica, pero fervorosamente religiosa, que lamentablemente encima pertenece a un grupo, que es el grupo Hankaram, de un movimiento oyatíe, ¿no?, que tiene perfiles de orden de tipo apocalíptico. Esas cuestiones son muy importantes, porque no es lo mismo que un desarrollo nuclear quede en manos de un gobierno pragmático y que luego sea sucedido por otro, a que esté en manos de individuos que el día de mañana piensen que no importa que Irán desaparezca, que no importa que haya muertos en todo el Medio Oriente en una especie de guerra nuclear, aunque fuera limitada, porque esas personas van a pasar mejor vida. Claro. Entonces, cuidado, yo siempre por eso, no es que critique a las agencias noticiosas internacionales cuando dan la noticia, es que dan la noticia solamente de cuestiones que están en la superficie, ¿no? Y no hacen poco nada para atravesar la barrera de los subterfugios, ¿no? Y tratar de asir la realidad, ¿no? De agarrar la realidad, de coger la realidad, como dicen en España, para presentárselas a las personas para que más o menos estén un poco al tanto de la realidad de lo que realmente
sí, lo que ocurre ahí, bueno, nos llevaría a una charla de otro tipo y mucho más extensa. Es que yo creo que el formato de entretenimiento de la televisión se ha comido la cuestión de las... Es decir, hay una especie de manejo del mundo del espectáculo de la noticia, ¿no?
Así es.
Esto ocurre en Europa, en Estados Unidos,
en todos lados,
es una tendencia global donde hoy algunos elementos... Es más, ha inficcionado las organizaciones estaduales que deberían estar preservadas de este tipo de acciones, ¿no? En definitiva, podrían perfectamente... trabajar sobre otra vertiente, pero no lo hacen. Pero bueno, no, decime.
De manera muy masificada, está muy bien lo que estás diciendo, tal cual. O sea, son imágenes con títulos sin explicaciones.
Sí, 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 sí.
Entonces se deja justamente a una masa gigantesca de lo que es la audiencia, la opinión pública internacional, sin formación y sin información real sobre lo que está ocurriendo. Uh-huh. ¿Es cierto? Uh-huh. Entonces es lamentablemente algo que contribuye a algo que estamos viendo, que es la ruptura de la cultura contemporánea y del conocimiento.
Claro,
¿no?
Claro, claro, sí, tal cual. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema, como siempre.
¿Cómo no?
Te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicas. Gracias.
Faltaba más, hasta pronto.
Bueno, Horacio Calderón, uno de los pocos expertos que realmente uno puede decir, este tipo sabe, sobre todo en los temas que tienen que ver con el mundo islámico, conocido en general como el mundo árabe, pero lo que ocurre es que esto está pasando en la antigua Persia, en donde está el 85% de la colectividad chiita del mundo, que es, ustedes saben que el Islam está dividido en dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. Bueno, los chiitas son básicamente los iraníes. Allí hay un debate que no tiene que ver con el poder del espíritu, sino que tiene que ver con las cuestiones concretas. El principal líder opositor, que es un hombre del régimen, el señor Mousavi, ha denunciado que en los últimos cinco años, la estructura de poder en Irán se robó 300 mil millones de dólares.